Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos al podcast de Emilcar FM donde hablamos de cómics y literatura. Seguimos con la literatura y enseguida volveremos con los cómics en cuanto lleguen las vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera que están aquí a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto, continúo con esta serie de entregas que estoy dedicando a trilogías, sagas de novelas de gran éxito, con personajes juveniles dirigidas a un público eminentemente juvenil y que además de la literatura han tenido también mucho éxito, la mayoría de estas que estoy comentando desde hace ya algún mes, en el cine. Y de hecho algunas de ellas yo creo que ha sido casi una carrera, y por supuesto tiene que ver también esta coña con que hoy hablemos de El Corredor del Laberinto. Como digo, una carrera entre que el éxito llegue a las librerías y que rápidamente lo transformemos o lo transformen en un éxito cinematográfico. El Corredor del Laberinto, yo siempre me lío y nunca tengo muy claro si es El Corredor en el Laberinto o El Corredor del Laberinto, es esto último, sobre todo lo sé porque tengo delante los apuntes para hoy. Fue un éxito literario, vamos a ver, moderado en comparación con otros que hemos comentado anteriormente. Ya sabéis, es que venimos de hablar de Harry Potter o Los Juegos del Hambre o Crepúsculo, pero bueno, un éxito moderado pero importante, y en el cine realmente también un poquito. Si queréis, todo esto yo lo voy anotando y le quiero dedicar un capítulo a un análisis sobre todo este fenómeno de sagas literarias / sagas cinematográficas con un concepto muy similar, y quiero analizar todo esto con años, recaudaciones y demás. Quiero dedicar un capítulo especial a ese análisis de todo este fenómeno, ¿vale? Igual que le quiero dedicar uno, ya lo voy anticipando, al fenómeno reciente de estos últimos muy pocos años, quizás 2-3 años, que no digo que no existiera antes, pero como fenómeno importante y tal, de las ediciones especiales, con decoraciones, todo esto le voy a dedicar también un capítulo porque creo que está hilado más o menos con todas estas sagas de las que voy hablando. Pero me centro. Año 2009 aparece la primera de las tres novelas que componen esta trilogía. 2010 y 2011 llegan las siguientes partes, y en el cine casi parecido a otras sagas literarias / cinematográficas que hemos visto muy recientemente, en las que al año siguiente o a los 2 años de concluir la saga literaria se iniciaba la saga cinematográfica también a entrega por año. Estas tres entregas del Corredor del Laberinto, como digo, llegaron a la gran a las librerías en los años 2009, 2010 y 2011, y al cine no tardaron mucho en llegar también, año 2, 2014, 15 y 18, la última parte. ¿Y de qué va todo esto del Corredor del Laberinto? El autor, hay que recordar que es James Dashner, ha explicado en alguna entrevista que además creo que son unas influencias bastante poco disimuladas, bastante claras. La primera inspiración, la que tiene que ver con el propio laberinto que conforma el espacio donde se desarrolla la mayor parte de estas tres novelas, esa idea del laberinto vegetal, porque no son siempre paredes de hormigón, sino también paredes, muro vegetal, eso procede evidentemente de la novela y de la película del Resplandor, la novela de Stephen King, la película de Stanley Kubrick. El laberinto aparece en un par de ocasiones, tanto en la novela como en la película, pero forma una parte importantísima en el desenlace final. El laberinto como espacio que encierra al protagonista y donde además hay una amenaza mortal. Habría que añadirle dos libros separados por cerca de 30 años. El Señor de las Moscas, el libro que ha sido llevado a la pantalla en más de una ocasión, seguramente la novela más célebre de su autor, William Golding. De hecho, si no recuerdo mal, creo que fue su primera novela. Y es esta historia que nos narra cómo tras un naufragio hay unos niños que se quedan perdidos en una isla y organizan su propia sociedad sobre todo con la parte de crueldad que tiene el hecho de que sean niños de corta edad. Bueno, hay de distintas edades, pero bueno, hay algunos adolescentes y otros de menor edad, y el cómo se organiza esa sociedad entre ellos, bueno, vamos a dejarlo en que puede llegar a ser espeluznante ese tipo de organización social. Y 30 años después aparece el juego de Ender, la magnífica y recomendabilísima novela de Orson Scott Card, que después de muchos años de rumorearse y bueno, pensar que la tecnología de los efectos especiales no estaba todavía a la altura de lo que requería una adaptación cinematográfica, esta novela finalmente llegó a la pantalla. Si no recuerdo mal, el director era Wolfgang Petersen, una película magnífica. A mí me encantó esa película. Asa Butterfield, el protagonista, está excepcional. Y solo espero que alguien en algún momento deje pasar los años suficientes como para que se ruede una segunda parte en la que el actor protagonista, Asa Butterfield, haya crecido lo suficiente como para poder encarnar al Ender que en las siguientes novelas continúa la historia. Bueno, pues con esa base, si conocéis estas novelas, El Señor de las Moscas, El Resplandor, El Juego de Ender, ya tenéis un poquito claro dónde está la base para la trilogía del Corredor del Laberinto, escrita por James Dashner hace realmente poquitos años, insisto, 2009, 2010 y 2011. Nos vamos a ir de nuevo a un emplazamiento distópico que también está siendo una nota bastante frecuente en estas sagas literarias que estoy comentando últimamente. El laberinto o los laberintos, como descubriremos después, intento, en fin, no reventar demasiado de estas novelas, pero hay algunos elementos que, aunque no hayan pasado demasiados años, pero más o menos sí son conocidos y creo que tampoco arruinan la lectura o el visionado, en su caso, de las películas. Como digo, hay un laberinto inicial, después descubriremos que hay otro más. Y la situación es la siguiente. Dentro de ese laberinto y dentro de un futuro distópico en el que ha habido un cataclismo que ha dejado el planeta muy afectado. Descubriremos que es por causa de un arma biológica que escapó de un laboratorio. Insisto, año 2009, la primera novela, 10 años, 11 años antes de la pandemia del COVID-19. Pues, bueno, ha pasado el tiempo y años después. Yo, si no recuerdo mal, creo que no queda demasiado claro el lapso temporal, creo recordar. De hecho, en estas últimas novelas también sucede algo parecido. Nos vamos a un futuro inconcreto, no demasiado lejano, tampoco inmediato, pero más o menos inconcreto. Y con el tiempo aparecen nuevos seres humanos en el mundo que van naciendo con inmunidad a esa enfermedad. Y a partir de ese momento se genera por parte de los países que han sobrevivido de aquella manera a esa pandemia un grupo que se denomina en español Cruel. Cruel, que significa catástrofe y ruina universal, experimento leal. Es el acrónimo de esta frase, que realmente pasa un poco como con Marvel y Shield, que se traduce en ocasiones por escudo, y si ya es difícil en inglés lo que significa Shield, como le decía Pepper Potts a la gente Coulson, tienen que hacer algo con ese nombre, cuando en español trataban de traducir la palabra Shield, que significa escudo, y tratar de dotar de sentido a esa palabra con unas siglas era todavía más catastrófico. Pues esto pasa también con esta asociación, en la que lo que se pretende por parte de los gobiernos que han más o menos sobrevivido es salvar al planeta. Y de una manera que no guarda ninguna apariencia de lógica, para generar esa posible cura a partir de estas personas que son inmunes y que han ido creciendo con el tiempo, se toma la determinación de construir dos laberintos en los que de manera periódica, cada mes, si no recuerdo mal, aparecen dos chicos. Primero tendremos un laberinto en el que creo que eran 20 chicos y una chica. Y ya digo, va viendo una rotación. Y lo descubriremos que hay otro laberinto que funciona justo al revés. Hay 20 chicas y un chico. Y cada, cada mes se va enviando a alguien nuevo y cada, no sé si cada 3 o cada 4 años, van logrando escapar de ese laberinto. La cuestión, y esto sí que me vais a permitir que aquí os haga un poquito de spoiler, pero sin entrar en detalles, es que la situación en... Porque estaréis pensando lo mismo que cualquiera que llegue a esta novela o esta película, y dice, pues esto no tiene ninguna lógica. Claro, aparentemente no tiene ninguna lógica, pero es que precisamente la situación que se genera dentro de ese laberinto, con ese grupo de 20 chicos y una chica en el laberinto en el que comienza toda la acción y en el que descubriremos después, que es justo a la inversa, 20 chicas y un chico, bueno, pues toda esa situación de convivencia y de supervivencia, no voy a entrar en el detalle, pero sí que va a resultar ser crucial, según las mentes pensantes que están detrás de esta asociación cruel, sí que será determinante, como digo, para encontrar la posible cura para todas aquellas personas que siguen sin ser inmunes, a diferencia de estos nuevos humanos que han nacido ya con esa humanidad, perdón, con esa inmunidad de fábrica. Esta es la situación. Y ahora vamos con los personajes. En este caso, y a diferencia de estas últimas entregas en las que el protagonismo recaía en una chica, en este caso es un chico. Se llama Thomas, tiene 16 años y de hecho, resulta que estuvo trabajando en la creación del propio laberinto y decidió someterse a las pruebas. Es decir, que en cierta forma él está allí de una manera más o menos voluntaria, ¿vale? Creo que no estoy desvelando demasiado, no estoy arruinando nada, creo yo. Pero bueno, claro, está allí dentro y evidentemente estaréis pensando, ¿y esto sus compañeros de aventura y supervivencia lo saben? ¿Lo saben que él intervino en la creación del laberinto? Esto me parece un elemento particularmente interesante, bastante original por parte de James Dashner, el autor de esta trilogía. Y bueno, pequeño inciso, aunque es una trilogía, son solamente tres libros, sí que hay un libro adicional en el que se amplía un poquito algunas de las aventuras de los personajes, de los temas que hemos visto aquí, ¿vale? Sucede, como hemos visto también en alguna otra de estas trilogías que quedan más o menos conformadas, pero luego hay como un tomo adicional con relatos cortos o desde otro punto de vista, pues algo así lo tenemos también con esta trilogía del corredor del laberinto. Y bueno, como decía, este es el principal protagonista. Y protagonistas que le acompañan en el plato de la balanza, porque evidentemente aquí también va a haber una relación sentimental, que es también uno de los puntos importantes en todos estos libros de los que estoy hablando estas últimas semanas. En este caso el interés romántico va a ser Teresa Agnes, que curiosamente también trabajó para la organización Cruel, también colaboró en la construcción del laberinto y también decidió acceder dentro de ese laberinto, y no voy a daros más detalles. Curiosamente, otros de los personajes principales, porque bueno, hay bastantes, pero de los personajes principales, reciben todos ellos sus nombres de personajes famosos, de científicos, que o bien el nombre o bien el apellido, en ocasiones con diminutivo, con hipocorístico, dan nombre a los personajes más importantes de esta novela, excepto uno, del que ahora os hablaré. Así, por ejemplo, el protagonista Thomas recibe su nombre de Thomas Alva Edison, por ejemplo. Hay otros como son Albi, un chico mayor, no sé si tiene 17 o 18, 19 años, que recibe su nombre del diminutivo de Albert Einstein. También hay un chico que se llama Newt, y Newt es el acortamiento del apellido de Sir Isaac Newton. Y aunque hay algunos que han tratado de buscarle alguna referencia con alguien famoso, pero ya el mismo autor reveló en su momento, el mismo James Dashner, que como había ido utilizando nombres de científicos, de pensadores famosos, que había dejado uno para el futuro, como diciendo, vale, a todos estos ya los conocemos, a lo largo de los años han ido apareciendo estos científicos y pensadores que han alcanzado fama universal, pero desde el año 2009, en el que comienza a escribir la novela, hasta el momento en el que se desarrolle la acción, vamos a esperar que surja alguien que tenga una categoría así de importante y que, como evidentemente todavía no ha surgido, todavía no lo sabemos, bueno, pues yo me voy a inventar el nombre. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte y en el futuro aparece alguien al que le podamos asignar el nombre. Y este es un chico asiático que se llama Miño. Miño, escrito con NH. Y bueno, vamos a ver si en el futuro hay alguien a quien se le pudiera aplicar este nombre. La cuestión es que todos estos personajes, como está pasando, insisto, en estas novelas a las que le estoy dedicando los capítulos de Excelsior de estas últimas semanas, aunque haya unos personajes principales, hay otros que están a su alrededor, que son igualmente importantes, en lo bueno y en lo malo, es decir, que son unos aliados y otros son oponentes. Con unos habrá conflictos y con otros habrá alianzas, ¿vale? Y por supuesto, y con esto no os voy a dar muchos más detalles, estaréis pensando, bueno, y tan complejo es el laberinto, tan grande y tan intrincado que tardan años en escapar de ahí. Aparte de que sí, de que son unos laberintos muy grandes, muy difíciles, muy intrincados, hay algo o alguien más dentro de ese laberinto de quien no voy a hablar, no voy a dar más detalles, y evidentemente supone una amenaza, supone algo de lo que tienen que huir, y evidentemente supone uno de los mayores peligros. Otro es, evidentemente, ellos mismos, las alianzas, las enemistades, las rivalidades que pueden surgir ahí. Y, por supuesto, si hay algún elemento amenazador adicional más en ese laberinto, pues mejor que mejor. En cuanto a la versión cinematográfica, algunos de los nombres, yo no voy a entrar ya tanto en detalle de en qué películas los habéis visto, pero a casi todos los hemos visto un poquito antes y un poquito después en otras películas. Y yo creo que es de lo más destacable de esta trilogía, que yo creo que no ha tenido el éxito que merecía. Son películas que la verdad es que están muy bien. Y bueno, pues sabéis que en ocasiones a la gente le da por una cosa en lugar de por otra. Y yo, pues en este caso, creo que merecían un poquito más de taquilla, de respuesta por parte de los espectadores. Pero protagonistas, Dylan O'Brien interpretaba a Thomas, al protagonista, y Kaya Scodelario a Teresa Agnes, a la protagonista femenina. Y luego teníamos nombres de actores a los que hemos visto en otras películas, como a Thomas Brody Sangster, que si no recuerdo mal, este era el niño, el hijo de Liam Neeson en Love Actually, y Will Poulter, que le hemos visto, por ejemplo, últimamente en la serie The Bear, es uno de los cocineros con los que el protagonista comparte proceso de aprendizaje. Y el asiático Kim Hong Lee era el que interpretaba a Miño, ya digo que era este que tenía un nombre que no se correspondía con ningún científico famoso. Y a los protagonistas, bueno, a Kaya Scodelario lo hemos visto, yo creo que en la serie de Gentleman, si no recuerdo mal, y creo que también aparecía en una de las entregas de Piratas del Caribe. Y Dylan O'Brien quizá sea el que en el cine a lo mejor os suena un poquito menos su cara, porque sobre todo ha sido en esta trilogía donde más ha brillado, y aparecía, por ejemplo, pero poniendo voz en la película Bumblebee, creo que ponía la voz del propio Bumblebee, el Volkswagen Escarabajo que protagonizaba esta película de la saga de Transformers. Yo creo que son todos ellos unos actores que encarnan a la perfección los personajes a los que interpretan, aunque en su aparición cinematográfica todos ellos son mayores en la realidad de la edad que tienen los personajes. Esto es un mal muy común casi siempre, y por lo menos tenían la ventaja, que no pasaba con los de Harry Potter, que no crecían tan rápido, porque como las películas se hicieron en 4 años, me parece, 2014, 15 y 18 son las películas, si no recuerdo mal, claro, no crecieron tanto, o sea que Harry Potter se nos iban haciendo mayores casi año tras año. Pero ya digo, estas tres novelas de la trilogía del Corredor del Laberinto quizás sean bastante menos conocidas que otras de las que hemos estado hablando últimamente. Pero, de verdad, si solamente os suenan, echadles un vistazo. Las novelas yo creo que os van a entretener y divertir mucho y vais a vivir la tensión de la situación en la que se ven envueltos sus protagonistas. Y en cuanto a las películas, yo creo que además también sigue un poco la pauta de todo esto que estoy comentando estas últimas semanas, estos últimos meses. Y es que son unas adaptaciones bastante fieles y ajustadas, con lo cual los fans de las novelas, por lo general, no salen disgustados del cine al ver estas películas. Ya sabéis que, por ejemplo, cuando se han ido adaptando novelas que tenían unos fans muy acérrimos, no todos han salido contentísimos. Y me refiero, por ejemplo, al caso del Señor de los Anillos, especialmente a la trilogía de El Hobbit. Pues con estas películas y estas series de las que estoy hablando, yo creo que ahí sí que se ha mantenido bastante bien el equilibrio, pero como digo, voy a dejar para otro capítulo más adelante el analizar un poquito estos factores y sobre todo yo creo que la búsqueda de la parte comercial. Creo que es innegable que estamos ante un tipo de literatura no demasiado elaborada, lo cual no lo veamos tampoco como algo negativo, simplemente personajes, trama, historia y estilo no demasiado rebuscado ni alambicado. Se trata de que el lector pase un buen rato y enseguida, y eso es lo malo, que pase a otra cosa. Porque seguro que hay muchos lectores a los que, en este caso, que haya solo tres novelas del Corredor del Laberinto, se les queda corto y yo humildemente creo que es una situación en los personajes, tanto estos como por ejemplo los de los Juegos del Hambre o Divergente, a los que se les podría haber sacado un poquito más de partido y seguramente el hecho de que se haya concentrado muy poquitos años en la carrera literaria y que el mercado pida más y enseguida haya quemado ese cartucho, quizás es lo que haya propiciado que hayan sido sagas de una vida muy intensa, pero también muy corta. 3 años, 3 novelas, ya por la siguiente.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.